Bienvenidos un día más a NFL Chile. Soy Santiago Tomasi, vuestro presentador a veces. Y esta semana es Week 1, hemos superado ya esa primera parte, primera tensión de la temporada y ha habido bastantes equipos que se han pegado un buen golpe. Conmigo para explicar un poco qué ha ocurrido esta semana, unos puntos de en lo que los podemos focalizar, cuento con la presencia de el incombustible Stefano Prieto. Buenas tardes, Stefano.
Hola, Santi. Hoy para darle un tono un poquito más serio, ¿no?
Correcto.
Porque ayer al final se nos fue de las manos.
Y también contamos hoy con Chris. Buenas noches, Chris.
Buenas noches. Es muy mala clase decir que gocé con cada intercepción de Brady.
No,
a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia que los seguidores como tú de New England que estén gozando justamente con los fallos, ¿no? o con los males que se pudieron ver el otro día de Brady y con todo lo que le esté por llegar. No sé por qué, pero me da mucha rabia.
Pues yo lo siento, no, pero lo entiendo perfectamente. No, sí, ha sido muy bueno, ha sido el mejor de la franquicia, pero ya no está en tu franquicia, ya que, con todo el respeto del mundo, decir que nadie entienda que estoy diciendo que le den tal, no, pero básicamente, oye, me da lo mismo y si le va peor, pues mejor para mí. Es decir, creo que es una reacción lógica y yo al menos la tendría si ahora se me fuera, yo que sé, Harrison Smith, es decir, le deseo todo lo mejor, pero si es posible que sus mejores años los haya dado en mi franquicia, pues mejor, que no va a ayudar a otra ahora.
Claro, pero bueno, pero eso ya ha pasado, te ha dado lo mejor que ha tenido. Si estuviera en tu división o incluso tu conferencia, tu misma conferencia, bueno, lo puedo entender. Oye, tienes un rival directo, que lo que pierda, cuanto peor lo haga él, pues sí, pero está en otra conferencia. Nada tiene que ver ahora mismo los Buccaneers contra los Patriots, a no ser que se crucen en la Super Bowl. Y para eso, pues fíjate lo que queda. O sea, es una hipótesis demasiado, demasiado grande. Entonces no lo entiendo. Yo, es más, fíjate que en mi caso particular, que incluso las circunstancias fueron completamente distintas, que sí que era y bueno, muchos seguidores de Green Bay terminaron odiando a Brett Favre. Yo recuerdo que cuando fichó con Viking, vamos, es que me acuerdo del partido aquel de final de conferencia contra Saints, que yo estaba como loco, me faltó comprarme la camiseta de Favre de los Viking, te lo puedo asegurar.
Te voy a hacer un pequeño apunte, Stefano. Te aseguro que si mi jugador favorito, diría que es Harrison Smith, ahora mismo de Vikings, sí, se va a Packers, no me vas a ver con una camiseta de Packers. Yo ya te lo confirmo.
No, lo sé. Por eso te estoy diciendo, ese es un caso muy extremo. Y la mayoría de los seguidores de Packers, pues, y es más, con el paso de los años aún no lo han terminado de perdonar al quarterback. Pero, joder, lo de Brady, macho, después de casi 20 años, todo lo que ha dado para la franquicia, que ahora anden mofándose con cada intercepción o cada mal pase, pues no sé, yo lo veo un poco de mal gusto. No tengo nada contra ti, Chris, ya lo sabes, pero porque no eres el único, sí que lo estoy viendo bastante y no lo entiendo, no, simplemente no lo entiendo.
Tengo algunos problemas de cómo se...
¿Cómo? ¿Perdón? Hemos perdido a Chris. ¿O tú le oyes, Santi?
No, creo que lo hemos perdido. Chris, ¿estás ahí? No, creo que a lo mejor ha dicho tengo problemas de conexión, no me sorprendería. Así que ahora cuando...
Vale, puede ser.
Cuando vuelva Chris lo comentaremos. A mí es que lo de Brady es una relación muy larga, donde ambos han aportado mucho, pero el final no es que ha sido tampoco bonito, porque que si uno le dejan ir, que si el otro se quiere ir, que si... Bueno, pues sí, está. Yo que soy poco sentimental para estas cosas en cuanto a jugadores, tengo que reconocerlo. Tengo mis ojitos derechos y hay gente que le deseo que le vaya todo bien en la vida y tal, pero que si pierden un partido tampoco voy a dejar de hacer chanza porque fueran jugadores que quiero mucho. Es decir, todo el mundo sabe mi cariño por Keenum. Si Keenum la lía en un partido y hace 5 intercepciones, voy a ser el primero que cuelgue memes. Entonces ahí para mí es un poco el... Me ha dado mucho, pero mira, ya no está conmigo, ya me puedo burlar en buen sentido de la palabra, no faltar, evidentemente, de él. Yo lo veo así, al menos.
Ya, bueno. No, no, sí,
También es.
es entendible, sí.
Ah,
Es.
yo tengo
Madre mía.
algunos problemas de cómo se manejó la salida en general, especialmente lo que hizo Gronkowski. Para mí se cayó como referente de la franquicia después de lo que hizo.
Sí, la verdad es que lo del Gronk al final el. Me retiro porque ya no quiero jugar. ¡Ah, que se va Tom! Pues me voy con él. Es un poco feo, sinceramente. Y más en un jugador que es. Pues lo mismo, el propio Chris lo ha dicho. Leyenda dentro de la franquicia de New England. Porque lo ha ganado todo. Porque es uno de los mejores tight ends de la historia. Etcétera, etcétera. Sé que hay gente que dice que ha jugado pocos años. Cierto. Porque no ha tenido una carrera muy, muy longeva. Pero que es un Hall of Fame automático, vamos.
Sin lugar a dudas.
Y ahora tenemos que pasar de un mal partido, un mal debut, a otro mal debut, aunque en este caso no fue de un jugador, fue de un entrenador. Stefanski llega a Cleveland. Cleveland tiene el primer partido de temporada en una plaza muy difícil, todo se ha dicho. Baltimore es muy complicado, es uno de los favoritos a todo este año. Y el resultado es horrendo. Es decir, no es que el resultado es muy abultado, a lo mejor no se merecieron tanto, pero la sensación que dejó el equipo fue muy pobre. Y a mí me pasa lo mismo siempre con Cleveland. Yo no creo que sea mal. Es decir, todos pensamos que ha sido muy mal entrenado durante los últimos años. A Hugh Jackson me remito. Pero la sensación que me da es como un equipo que todos los años cambia de entrenador, que cambia jugadores, que tiene mucho talento, todos los años parece que está mal entrenado. Es decir, tiene que haber algo que yo personalmente achaco a la gerencia que provoca esta displicencia de los jugadores. Porque al final tú ves el partido y, por ejemplo, voy a criticar mucho a Baker Mayfield hoy, lo reconozco, porque me parece que hace un partido horrendo. Yo no veo que Baker Mayfield, por ejemplo, tire la toalla en el equipo. Pero sí que veo que un tío que en su primer año, me guste más a mí o menos, parecía destinado a grandes cosas, este año parece el típico veterano que lleva 15 años en el mismo equipo que no tiene ganas de seguir. Tengo la sensación de que es una. De que llegar a Cleveland es como ir a la mili, aquí en España, donde hay servicio obligatorio, servicio militar obligatorio. Tú vas, pasas allí tus 4 años, en el caso de los Browns, pasas bien y pierdes bastante. Sinceramente, me parece bastante negativo porque es una espiral y es una espiral que tiene que venir de arriba, no del banquillo.
Esa espiral está claro que existe. O sea, y es. Yo creo que tú has dado con la clave, Santi. Ahora mismo, más allá de cualquier juego, de centrarnos en ningún jugador, incluso esa espiral a la que tú haces referencia, espiral negativa, muy negativa, y que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y lastrando también a la franquicia, pues es lo primero que tienen que tratar de superar. Más allá de pensar en playoffs, en la división, en cosas de este tipo, no, oye, vamos a tratar de ser un equipo coherente, que trate de hacer las cosas bien, con sentido, y dar pasitos cortos, no ir de un camino, no querer dar un salto y saltarte 3, 4 escalones de golpe. Las cosas. Las empezaron a hacer, se empezaron a intuir bien hace un par de años, tuvieron un traspiés el año pasado, pues tratar de retomarlo ahí, en ese primer escalón, no ahora de repente otra vez, oye, ahora quiero llegar al segundo piso sin escaleras y sin ascensor, no, poco a poco. Sí, yo de todas formas creo que este sí que es uno de los partidos que nos puede llevar mucho a sobrereaccionar. El resultado es muy abultado. Las sensaciones, claro, es imposible decir que he tenido unas buenas sensaciones con un equipo al que le han metido tal paliza. Pero creo que podemos estar sobrereaccionando. Yo ayer dije que no lo había visto aún con claridad del partido y lo he vuelto a revisar a la hora de comer. Y bueno, al final es que, claro, tienes aún enfrente posiblemente al mejor equipo de la liga o uno de los top tres, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, en el que tiene todo muy claro, sabe qué es a lo que tiene que jugar, y contra un conjunto así no puedes tener errores ni dispararte en el pie, que al final es lo que va haciendo poco a poco Cleveland. Que si falla un field goal, que si tengo una intercepción tonta, que si una penalización, cosas que se van acumulando poquito a poco, poquito a poco. Y claro, cuando te quieres dar cuenta, te sacan 20 puntos de ventaja, porque así son los Ravens. A lo mejor si fuera contra otro equipo, pues puedes ir un poco a remolque ahí haciendo la goma y te metes dentro del partido con un touchdown o con un touchdown y un field goal, pero claro, contra estos Miuras es completamente imposible. Cuando quieres reaccionar, ya el partido está perdido porque son muy buenos. Y eso fue lo que le pasó. Yo creo que en ataque más o menos movieron bien las cadenas, pero lo que digo, ¿no? Vuelvo a repetir esa intercepción de Mayfield al principio del partido. Fallas una patada, el drop este de OBJ también en un tercer down importante. Entonces, claro, son drives que al final lo has hecho bien y que por una jugada puntual se va al garete, y mientras tu rival, que ahí sí que tenemos que hablar ahora de la defensa de Cleveland, te destroza, porque en defensa de Cleveland sí que no hizo absolutamente nada.
Pero, ¿qué excusa hay para tener solo 6 puntos con una ofensiva que tiene a Jarvis Landry, a Odell Beckham, a Kareem Hunt, a Nick Chubb? No hay
Pero
ninguna excusa.
mira, sí, yo te lo voy a decir. Es lo que te digo. En la primera parte mueven bien el balón, pero al final no rematan. Y esto le pasa a Cleveland y bueno, le pasa a más equipos, le puede pasar a cualquier equipo en un momento determinado, porque han tenido un fallo puntual, las individualidades, que fue así, ¿no? Yo no creo que jugaran mal colectivamente o que fuera un mal planteamiento de partido. Tuvieron fallos gordos, muy importantes, algunas individualidades. Entonces eso te lastra ya en el marcador. En la segunda parte ya, viéndote tan abajo, el plan se va al garete, tienen que dejar de correr, la carrera desaparece, y una vez que desaparece la carrera, se vuelve Cleveland totalmente previsible. Ya tenemos a Cleveland 2019 sobre el campo. Solo pases de Mayfield. Hasta la segunda parte de la defensa de Baltimore es que le tiran hasta las zapatillas a Mayfield. Baltimore es el equipo que más blitzea, y lo de ayer es una auténtica locura. Es que van todos, o sea, es saltar el snap y van todos como leones a por Mayfield. Entonces, pues ya está. La línea empieza a caerse poco a poco, le empiezan a llegar los golpes, cada vez más desesperado Mayfield, y ya no tiene nada que hacer. O sea, al final, la primera parte, esos fallos puntuales yo creo que son muy gordos. Y un equipo, como vuelvo a repetir, como Baltimore, pues te lo hace pagar. Te lo hace pagar. Si fuera otro, pues a lo mejor te vas ahí con un 26, un poco ahí, que puedes incluso maquillar. Pero claro, Baltimore, olvídate, te mete una tunda que había muy buena.
Yo creo que ni siquiera desde el principio fue un ataque muy balanceado, siendo que está claro que el fuerte de este equipo es correr. Yo creo que nadie lo pone en duda y creo que desde un principio trataron de sacar ventaja y con una secundaria de Baltimore que es bastante buena. Entonces yo creo que Stefanski anduvo medio perdido, siendo que el año pasado tuvo mucho éxito con una ofensiva que estaba centrada en Dalvin Cook. Y yo creo que, bueno, es su primer, lo que tú dices, tampoco hay que sobre reaccionar, es su primer partido como entrenador. Entonces irá aprendiendo y bueno, ha sido una pretemporada típica. Y o sea, decíamos que diciembre era como una especie de, o sea, diciembre, perdón, septiembre una especie de pretemporada, imagínate ahora. Entonces, quizás cuando los equipos entren en ritmo, obviamente los que han mantenido más continuidad se les hace más fácil, pero aquí tampoco ha habido mucha rotación y fue un desastre. Y a diferencia de Sam Darnold, que le han tocado puros muertos, yo creo que Baker Mayfield, y esto lo hablamos en la previa que hicimos en el podcast, el invitado, no me acuerdo quién, cómo se llamaba, decía que Mayfield necesita dar un salto este año. Y bueno, obviamente un partido, pero estaba viendo que, por ejemplo, por decir algo, su rating de temporada de novato pasó de 94 a 79 y ayer tuvo 65. No va a tener partidos tan malos todo el año. Pero, ¿ustedes creen que existe un escenario donde Mayfield termina siendo enviado fuera de Cleveland, no le recogen la opción de quinto año?
Hombre, claro que existe ese escenario. Todo va a depender de esta temporada. Ahora mismo no pintan muy bien las cosas, pero o sea, sabéis que yo no, o sea, Santi tampoco que le tenga mucho amor a Mayfield, pero yo no es que haya sido ni defensor del jugador, ni mucho menos, ni desde su primer año. Yo jamás me lo he creído. Pero bueno, es que lo de ayer, para mí lo quiero de momento coger con muchas pinzas. No me acordaba del. Ahí sí que, por ejemplo, te doy la razón con Estefan, que ese fake punt que se juega en el primer cuarto, ahí sí que quiso ir muy valiente, ¿no? Entonces, es que esas cosas, chicos, si te juegas un fake punt contra Baltimore en tu, no sé qué sería, tu yarda 30, tu yarda 40, te sale mal. Les dejas ahí a la mar ya a las puertas de la red zone, olvídate. Esos fallos se pagan contra los equipos grandes. Y al final fue esa diferencia. Es un equipo muy normalito contra un gigante. Y que si encima vas acumulando fallos, olvídate. No creo que haya que apuntar a Mayfield qué partido, qué mal, los receptores no se separaron. Es que, ¿cómo se van a separar? Si es que no tienen tiempo para pasar. Cuando quiere lanzar. Que no ha tenido tiempo, aún Humphries y el otro, se me ha olvidado el nombre.
Jimmy Smith, Marcus Peters.
Sí, el Peters, es que están pegados a los receptores, entonces, claro, es todo muy complicado. Yo creo que, eso sí que creo que lo dije ayer, les tocó bailar con la más fea en la primera jornada. Así que, bueno, paciencia. Yo quiero no sobrereaccionar aquí y darles un poquito más de tiempo, dar un poquito más de tiempo a Stefanski.
Yo, mi problema no es tanto con Stefanski, sino que al final Cleveland es, más allá de que es el primer partido, evidentemente esto no implica que vayan a acabar 0-16 tal, es Cleveland es ese equipo que es otro día la misma mierda. Y me explico, es salen, tienen un equipo con mucho talento, tienen un buen draft, tienen jugadores con talento, tienen un nuevo entrenador que es una buena mente ofensiva, es decir, Stefanski no es Kitchens, sí, no es que sea espectacular, pero Stefanski es un buen entrenador, o al menos ha sido un buen coach en Vikings. Y el primer partido, el equipo aparece como plano. Y no me refiero a Mayfield mal o tal mal. Me refiero a que tú notas al equipo y es como muy plano, muy triste. Y la sensación que me da es de que va peor. Cada año, además, no esto. Ya han salido rumores de que los Browns están pensando en traspasar a Odell. Lo cual, pues, demuestra un poco lo que ha hecho del
Eso,
Beckham en
eso.
Cleveland. Casi un
Pero
mal traspaso.
eso, bueno, dale, dale, dale y ahora intervengo yo, perdona.
A decir ahora lo de no nos creamos
No,
todos
no,
los
no,
rumores
no,
que
no,
salen
no,
sobre
no,
todo el Beckham en la
no,
otra.
no, no,
Ah,
no, no, no,
vale.
no, no, no. Voy a decir que este tipo de cosas es a las que la franquicia tiene que evitar y acerca de lo que tú te referías al principio, de esa espiral. Oye, pero si es la semana uno, es la semana uno, ¿cómo puede haber ya rumores de que quieres tradear a uno de los que se supone que son que es uno de tus mejores jugadores? Es que, coño, hazlo en el día del draft. Hazlo en agosto. Después de la semana uno, cuando la temporada ya empezada. O bueno, te entiendo si lo haces ya a mitad de regular season con todo perdido. Pues bueno, busca algo de cara al próximo draft. Pero después de la semana uno, o sea, nos dicen que no, claro, uno intenta no sobrereaccionar y de repente ahora, hace media hora, sale el rumor de que están buscando un trade por OBJ. Pues es que esa es la espiral a la que tú te referías al principio, ¿no? ¿Más claro que eso?
Sí, básicamente eso, la sensación que tenemos todos de es Cleveland, algo saldrá mal, que sí, evidentemente todos hacemos la broma con Vikings en playoff, todos hacemos la broma con Lions encontrar alguna forma de cagarla, pero la diferencia, y también lo tiene Lions, es cuando un equipo constantemente comete errores que no son propios de una franquicia en NFL, es que algo pasa más arriba. En el caso de Detroit es que pierde partidos de formas ridículas, lo cual podemos sacar al entrenador. Pero en el caso de Cleveland es, salen rumores siempre de que el equipo está descontento. Da la sensación de que hay muchos jugadores que están en Cleveland pues porque tienen que estar en algún lado de la liga. No hay sentimiento de unidad. Y con todo el respeto, aborrezco a Baker Mayfield. Y le llevo aborreciendo desde el día 1 de la liga. No me gusta como jugador, no me gusta su personalidad. Pero que Cleveland se esté planteando. Bueno, Cleveland. Que los fans de Cleveland se estén planteando. Oye, ¿y si le damos el quinto año? Es decir. Estamos hablando de un número uno del draft. Estamos hablando de un jugador que supuestamente es tu futuro y que sí, no es que haya jugado precisamente muy bien los dos últimos 2 años. Pero que vas a volver al draft con una primera ronda alta para volver a por otro QB para que tenga que es aguantar en la liga, desarrollarse, trabajar. Tienes que la sensación de Cleveland es de necesitamos un nuevo plan. ¿Cuál va a ser el nuevo plan? Cambiarlo todo. Pero eso no es un nuevo plan, eso es
Nah.
demoler la franquicia.
Efectivamente.
La demoleríamos dentro de
Estabilidad.
2 años otra vez. No se puede hacer una franquicia en NFL a base de cada 2 años cambiamos de QB. Bueno, pues no tienes franquicia, tienes un chiste.
Estabilidad es lo que necesitan.
Decir, porque mira que Minnesota en este siglo ha tenido, si la memoria no me falla, en semana 1, 18 QBs distintos en 18 temporadas hasta que llegó Cousins. Es decir, para que os hagáis la idea de lo que es inestabilidad. Pero al menos esa sensación de inestabilidad es, no tienen QB, pero el resto sí. La sensación que da Cleveland es, no tengo QB, pero voy a cambiar el QB y 8 jugadores más. Y si cuela, cuela. Y si no, monto otro pollo, otro tanking descarado y otra vez lo mismo. Me da una sensación muy mala. Y no es que sea Cleveland con esta derrota acaba del playoff, pero volvió a dar la sensación de equipo plano. Más allá de que tuviera errores, que los tuvo, y que Baltimore es el principal rival de la división. Pero hostia puta.
Yo
Al
no
final
puedo hacer
este.
análisis de juego, lo
Al
siento.
final este es el mismo problema que tiene Washington, que es el dueño. Que
Sí.
deben ser los dos peores dueños de la liga. Pero lo más increíble de todo es que piensen que sacando OBJ se acaban todos los problemas. Como si ese fuera el gran problema que tiene Cleveland.
Necesitan, es que al final lo que todo lo que estáis hablando y comentando y sobre todo Santi es la falta de estabilidad que tiene la plantilla, o sea, la plantilla, la franquicia. Y hasta que no lo consigan, no van a salir de esa espiral. O sea, oye, vale, hemos perdido el primer partido contra un equipazo. Hostia, nos han salido cosas mal. Venga, que sabías que quiso arriesgar y quiso ir de guay, no le salió el punt. Ya, el otro tuvo una intercepción tonta, que bueno, venga, tal. Oye, venga, vamos a trabajar, vamos a sacar esto para adelante. No después, a los 2 días del primer partido. Que si OBJ sigue el trade, que si tal, que si cual. Coño, si es que. ¿Cómo quieres que te vayan las cosas bien? Un poco de tranquilidad. Vamos a darle confianza a Stefanski. Vamos a tratar de crear la base, ¿no? De esta franquicia. Lo que dice Chris, ¿qué pasa? Que ahora OBJ y qué, todo va a ir. Todo va a ser un camino de rosas. No, coño. No sé. O sea, a mí es que. Es que ya es como también ha dicho Santi, creo, es el día de la marmota.
Sí, es vivir todo el rato la misma sensación de las cosas no funcionan, las cosas salen mal, la gente se enfada. Las cosas no funcionan, la gente se enfada, se cambia todo. Así no se puede montar una franquicia y la sensación que me da es que encima está en una división que no es la de AFC Sur, que tiene cambios. Está en una división donde hay dos franquicias que están muy bien gestionadas. Ya cada uno tiene su opinión sobre John Harbaugh y Mike Tomlin y la mayoría son respetables. Pero al final son dos tíos que llevan más de 10 años en la liga y que para bien o para mal, funciona.
Y tienen título.
Exactamente. Y llega a Cincinnati y mira, Cincinnati con Dion, con he ido a decir Dion, perdón, con Marvin Lewis, a lo mejor no era el mejor equipo del mundo, que no lo era, pero competía con 10 victorias. Este año, va el partido que tienen contra Charles lo pierden, pues porque lo pierden, por Randy Bullock, porque Burrow tiene un fallo de novato después de un partidazo, porque la línea es mala, lo que quieras. Pero tienen un plan. Y durante el partido se muestra que tiene un plan y que Burrow va a ser el QB a futuro y que Burrow ya está, no hay debate. Joe Burrow va a ser el QB los próximos 3 años si no se lesiona. En cambio, en Cleveland, semana 1, pierdes. Repito, semana 1, pierdes. ¿Y cuáles son las respuestas? Mal Mayfield, Odell se marcha, a lo mejor no se ha firmado Jarvis Landry, Stefanski a lo mejor no vale, es que nuestra defensa no para nada. Es decir, es que es la primera semana. Y es que lo que sale desde Cleveland es negativo, porque evidentemente que lo diga yo, que soy fan de Minnesota y que veo a Cleveland desde la distancia, pues tiene sentido. Es decir, 36-6, qué mal Cleveland. Pero cuando tú escuchas a los insiders de Cleveland, la sensación que dan es de, ah, no, es que Stefanski ya es, no literalmente, ¿vale? No estoy diciendo Stefanski está fuera, pero ya Stefanski, si pierde 3 partidos más, cuidado. Tú dices, coño, que yo qué sé. Bill O'Brien, que no me gusta, incluso Adam Gase, sus proyectos, que no han sido proyectos, el de Bill O'Brien, si el Adam Gase no ha sido bueno, les han dado tiempo. Sea como sea, les han dado tiempo para que trabajen. Y aquí da la sensación de que no. Sinceramente, me parece que es una mala, mala sensación.
Palos de ciego, mandando.
¿Ustedes
O tumbo
creen?
de ciego. Pues,
¿Ustedes creen que si los Jets tienen, hablando de Darnold, que tienen un año más o menos parecido a lo que ha sido la primera semana, Gay se va?
¿cómo?
Sí.
Perdón, ¿puedes repetir?
Que si la temporada de los Jets es más o menos parecida que la primera semana, que es muy probable, si Gay se va.
¿Pero se va cuándo? ¿A final de temporada o antes?
No, no, a final de temporada.
No dura. Si es que no
Es
llega, es que si
que,
los
más
Jets
claro.
pierden 5 partidos más seguidos, se va a tomar por culo. Y con todos los respetos, con toda razón del mundo. Es que Adam Gase te puede caer mejor o peor, bien o mal, todo es metal. Pero su trabajo en Jets, es decir, es cierto que el equipo que coge no es que fuera el mejor del mundo, pero tiene una defensa sólida. La defensa con Greg Williams más o menos se sostiene, más o menos. El ataque, que supuestamente es lo que vino él a reforzar, no demuestra nada. Primero, la línea lleva 3 años cuyo desarrollo ha sido cero. Y han drafteado, creo que son a 3, 4 líneas en rondas altas. Los receptores ha destrozado a todos. Hasta Robbie Anderson se ha marchado. Denzel Mims es cierto que está lesionado tal, pero le ha dado cero ayuda a Darnold. Y Darnold, que es un QB que es bueno, es decir, no es élite, pero sí es bueno, y que es un tío a desarrollar, no le está desarrollando nada. Es más, está involucionando y está teniendo jugadas que son ya de veterano de la liga, estilo Rivers, que de repente tiene miedo a que le peguen. Y está generando esos vicios en un jugador de tercer año, como es Darnold, cuarto. Ostras, me da la sensación de que es que Adam Gase está haciendo un trabajo horrible y que se merece ser despedido, pero yo personalmente no lo hubiera empezado este año. Pero si lo vas a empezar este año, si los Jets empiezan 0-5, yo creo que es el primero en irse.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Sí, bueno, es un tema más para adelante. No sé si quieren traerlo al tiro, porque hay otros que son candidatos buenos para ese gran premio.
Pues yo lo que iba a comentar es, ya precisamente he dicho, el 0-5, Matt Patricia. Matt Patricia, el partido que tiene ayer, todo el mundo se queda con que DeAndre Swift tiene un drop terrible, que lo tiene, sin duda. Es decir, el drop de DeAndre Swift, ostras, es muy grave. Pero ¿cómo es posible que un equipo liderado por Mitch Trubisky, que no es precisamente el mejor QB de la liga, remonte 17 puntos sin respuesta en un cuarto? Y sobre todo que dé la sensación de no, es que Mitch Trubisky de repente es la reencarnación de Peyton Manning sobre el campo. Es decir, Matt Patricia va a Detroit para darle una defensa que defienda, porque Matthew Stafford él solo puede ganar, no literalmente, pero prácticamente. Y la defensa ha empeorado. Es decir, me da una sensación muy negativa de Detroit y me da que en este caso no es una espiral, porque sí creo que tiene una gerencia más o menos buena, quizás algo conformista, porque es conformista, pero más o menos buena. Pero tiene un entrenador que es absolutamente mediocre y que tiene momentos que hace muy buen trabajo, pero hay partidos que literalmente tira a la basura y el del domingo es uno y es uno evidente además. ¿Tú lo ves similar, Estefano, o tú crees que soy muy cruel con nuestro amigo Patricio?
Acá hay alguien que quiere mucho a Patricia que acaba de llegar, ¿qué puedo opinar?
Sí, creo que ya ha llegado. Joaco, ¿ya estás dentro de la llamada?
No se
Hola,
escuchó
¿qué tal
mucho.
a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que escuchen este podcast. Bienvenidos a la temporada 2020 de los comentarios sutiles de un Chudox. ¿Cómo les va, cabros?
Hola,
Bien, chulo.
Joaco. Gran entrada.
Marca registrada a esta altura ya. Respecto al barbón ese, el adiento, ¿qué más podemos decir? Fracaso absoluto. Está a esta altura para, no sé, retirarse de los Lions, retirarse de la NFL, e iniciar una estafa piramidal, así, siendo un tipo con mentalidad de tiburón y estafar a algún incauto por ahí. No está para otra cosa este forro hoy en día.
Pero si ese weón es como un ingeniero espacial, sabe como armar cohetes.
Sí, bueno, tiene un estudio bien brígido, pero se está perdiendo la NFL haciendo. Imagínate, bueno, yo varias veces he remarcado en el Power Ranking que en su momento los Lions echaron al siempre noble de Jim Caldwell para traer a esta cosa que está dirigiendo ahora. Y este ya es su tercer año, tiene récord como de 9-26 o algo así. O sea,
No, no está mal.
Sí. ¿O anda? Uno pensaba viendo el Red Zone que, llegando al cuarto cuarto, por lo menos van a empezar bien. Por más que tengan a un rival débil como estos Bears y este Trubisky que no asusta a nadie, y de repente te encuentras con lo que pasó, esos 21 puntos en el último cuarto. Por ahí leía un gráfico que hablaba de las posibilidades de los Lions de victoria durante ese cuarto cuarto. En un momento fue como el 94%, cuando faltaban como 7 minutos, creo. Y al final, bueno, se vino todo abajo. Vino después, bueno, el trap de Andrew Swift, que hasta el día de hoy debe estar ahí aplicándole la gran Patrick Vieira a Nicolás Anelka en el vestuario. Deben estar pasando toda la dura por la cara. Pero bueno, no le salió nada a los Lions esta primera semana.
Pero mira, mira el manejo de los snaps. Stafford tuvo 42 pases y Peterson, que promedió 6.6 yardas por acarreo, tuvo solo 14 intentos. Mira, y Kerryon Johnson otros 7, DeAndre Swift 3. Entonces, si estuviste ganando por 17, ¿por qué no corriste más? Y yendo a la intercepción de Stafford en un pase desviado, o sea, fue. Y Peterson está corriendo bien, más encima. Si tiene al final Patricia, podría ir totalmente distinto, pero su mal manejo cerrando partido es lo que lo va a terminar sepultando. O sea, ya le dieron el beneficio de la duda de un año más, pero no sé si para hacer el loco como lo hizo el. No sé cuánta más cuerda tiene, especialmente después de partidos como el domingo. Claro que al final, el año pasado, el chivo expiatorio fue la lesión de Matthew Stafford. Ahora, el drop de DeAndre Swift. Pero que tiene
Sí.
responsabilidad en esto, mucha.
Es
No
que
hubiésemos
es que
llegado al
de Andrew Swift si es que no hubiésemos visto ese colapso del último cuarto.
Claro,
Una
claro.
cosa
Oye,
lleva
pero ¿qué pase de Trubisky en el último touchdown?
uf, muy bueno el pase ese, sí, y la recepción. Sí.
son esos intervalos lúcidos que tiene Trubisky a veces.
Claro, es que Patricia, como decía antes, quiero venir hoy calmado y claro, lo que pasa es que un entrenador como él, ¿no? Que ya está en la cuerda floja, pues lo que menos necesita era una actuación así, ¿no? Perder con una remontada de un equipo o de un ataque poco fiable como el de Chicago en el primer partido del año. Yo qué sé, es que se van juntando cosas también, pasa lo mismo como que decía con Cleveland, pero es que al final, claro, eso es lo que le sucede a los equipos malos y mal entrenados. Que si la intercepción de Stafford, que la intercepción de Stafford es un pase malo, ¿eh? Es un pase a donde no tiene que ir, con dos jugadores por ahí rondando, venía bien buena la cobertura, arriesgó demasiado. Pero claro, entre eso, la patada de field goal, que bueno, sabemos que es muy fiable, Breite, pero. Era muy lejos, era desde muy lejos esa patada, ¿no? Tu defensa estaba dominando, a lo mejor si los encajonas ahí, no lo sé. Al final, por una o por otra, no toma buenas decisiones Patricia y lo que ha dicho Chris, no sabe gestionar bien esos finales y le pasan demasiada factura. Yo qué sé, es que, ¿qué más vamos a decir? O sea, o empiezan a ganar ya como sea, o se le pone muy oscuro el negro, o sea, muy oscuro el futuro de Patricia. Además, parece que para la siguiente jornada que tienen que ir al Lambo va a llegar sin cornerbacks. Ah, imagínate.
Pero la culpa va a ser de otro, seguramente.
De que no tiene cornerbacks, de que claro, Aaron Rodgers, que jugó muy bien este domingo, que ha vuelto a ser élite y así no se puede. Matt Patricia es esa clase de persona que en su vida falla, pero siempre hay una excusa que tú dices, es cierto que ha podido afectar, pero es que, claro, cuando fallas tantas veces y en todo es que ha afectado
Claro.
a algo externo, a lo mejor no falla algo externo. Y precisamente hablando de cosas externas y dramas, tenemos que pasar a posiblemente la peor división en esta primera semana, o al menos la que más resultados negativos ha tenido. Me refiero a la NFC este, que ha tenido una semana rara. Primero, Washington consiguió una victoria sorprendente sobre Filadelfia, básicamente basada en que a Carson Wentz le estaba protegiendo nadie. Es decir, Filadelfia ha tenido graves problemas de lesiones de línea ofensiva durante todo este verano. Se ha notado. Y una línea defensiva como la de Washington, que esperábamos que fuera buena, se transformó en élite con 8 sacks, pegando constantemente, recuperando el balón e impidiendo que Filadelfia consiguiera hacer nada. Esta victoria fue sorprendente y positiva para una Washington que peleó muy bien, todo se ha dicho. ¿Cuál fue el problema? Que de repente nos encontramos con esta victoria más o menos positiva, nos encontramos con que Dallas pierde contra Los Ángeles y que no es que precisamente sea mérito de Los Ángeles, y me explico. Los Rams juegan un partido bastante decente, no juegan nada espectacular, pero lo juegan decente, pero los Cowboys encuentran varias formas de tirar el partido a la basura de una forma bastante triste. Y por último llegan los Giants. Los Giants son un equipo que sigue construyéndose, que todavía habría que esperar y que dan sensaciones como mínimo encontradas en el partido contra Pittsburgh. El front seven es relativamente bueno, le vimos cosas muy buenas. El ataque tuvo momentos. Daniel Jones, por ejemplo, tiene un touchdown, un pase touchdown muy bonito. Un drive que acaba en una intercepción bastante fea, pero que el drive es muy bueno y que, bueno, al final es un QB de segundo año, puede tener estos fallos, pero la sensación que da es que, por ejemplo, la línea no protege nada y que Saquon fue mal utilizado porque lo usaban en carreras cuando no podían. ¿Qué opinión nos da esta división que de repente otro año más vuelve a pasar de cuidado con los Cowboys que pueden ganar, cuidado con los Eagles que pueden ganar, a llegar a algún equipo a las 10 victorias? Sí, es sobre reacción, evidentemente, Dallas sigue teniendo un talentazo espectacular. Cowboys sigue teniendo, perdón, Eagles sigue teniendo a uno de los mejores QB de la liga, pero la sensación que da es que vuelven a ser equipos que son buenos por nivel, son buenos por talento y es decir, no llegan a dar ese saltito más que tendrían que dar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo visteis vosotros estos tres partidos tan sorprendentes, por qué no decirlo?
No, de hecho, ya la división este de la Nacional ya del año pasado viene siendo la quizás la más baja de rendimiento, que no la quiere ganar uno, que no la quiere ganar otro. Y ya estoy algo ilusionado con lo que puede hacer Washington, un equipo que está partiendo absolutamente de cero, y no por respecto solamente a la campaña pasada, sino que los últimos años, que han venido siendo bastante nefastos. Yo siempre confío en el trabajo de Ron Rivera, un señor head coach. Y con toda la juventud que hay, y bueno, partiendo por Chase Young y el impacto inmediato que tuvo del día 1, para muchos el mejor jugador de este último draft, van a dar que hablar, sobre todo la defensiva. Ahí vimos cómo machacaron a los Eagles. Está por ahí el dato también de que Carson Wentz, contando desde el inicio de la temporada pasada, es el mariscal de campo con más fumbles. Entonces, no solamente son las bajas en la línea ofensiva, sino que también, bueno, podemos tener errores del mismo Wentz. Y lo que pasó, bueno, el domingo vimos otro colapso porque empezaron ganando 17-0. Uno creía ya, se viene una victoria fácil para los Eagles. Y de repente despertaron los ex-Redskins y pasó lo que pasó.
En el caso de Filadelfia, yo creo que Pederson debe hacer algo. Porque está muy bien todo lo que hemos hablado de esta línea defensiva de Filadelfia. E hizo un partidazo. Y por mucha baja que tengas tú, no te pueden hacer el roto que te hace, porque fue desde el principio. O sea, Wentz estuvo ya con terceros downs largos, quitando el primer drive, tuvo algún tercer down, pero creo que, si recuerdo bien, fue corto, que fue un drive más o menos sostenido. El resto fue cuando anotaron el siguiente touchdown, ¿no? y el field goal, recuerdo por ahí un tercero y 22 a rigor. Algún que otro pase de mucho mérito, pero claro, eso te dura un tiempo limitado. Y al final lograron imponerse. Tiene que hacer algo Pederson, porque son muchos males. Wentz, al final le llegó el colapso. Ya tuvo un muy mal pase en esa intercepción al final del primer tiempo, que ya le dejó a las puertas de anotar Washington, que bueno, al final lo acabó logrando. Los fumbles que dice Joaco. Pero es que la línea ofensiva ya no solo es a la hora de proteger a tu cuatro, es que no abre ni un gap, o sea, es horrible, ¿no? El juego de carrera ya no existió. Yo entiendo que el cuento con Scott el año pasado, al final de temporada, pues fue una historia muy bonita y todo lo que queráis, pero no te puedes plantar con Scott en la semana 1 de competición, lo siento mucho. Se te ha lesionado Sanders, vale, perfecto, a todo el mundo tiene lesiones, pero siempre hablamos muy bien de Howie Roseman. Aquí yo creo que ha fallado con todo, ¿no? Ese backfield tiene muy, muy poquito, ¿no? que aportar. El día que no esté Sanders, como ayer, adiós juego de carrera. Y así, pues se van acumulando las cosas y claro, pues de repente te plantas con un Washington que cuando te quieres dar cuenta te ha comido la tostada. Voy a buscar las yardas de carrera porque de verdad fue algo a mí me pareció espantoso. Me pareció espantoso y a lo mejor me llevaron una sorpresa y fueron y tuvieron buenos números, pero es que no corrieron. Entonces, al final le pusieron el trabajo muy fácil, ya una línea de por sí que es buena, pues claro, si saben que no vas a correr porque es totalmente ineficiente, a ver.
Para mí el equipo que dio peor cara de esa edición fue Filadelfia.
57 yardas corrieron, o sea, imagínate un partido en el que fuiste ganando gran parte del tiempo, o sea, es decir, no es un partido en el que estés obligado a pasar porque vas por debajo en el marcador y tienes que ser agresivo, no, que lo lógico cuando te pongas con el 6-17-0 es que empieces a controlar el partido a través de la carrera, ¿no? Y es que no había manera. Entonces, es muy fea esta derrota, sí, Chris.
Bueno, y hablando de entrenadores, que estaba diciendo Joaco de cómo le amo al pobre Jim Caldwell, que pese a todo, pasó en 2 de 3 años a playoffs con una franquicia que no se caracteriza por ir precisamente. ¿Eh? Cambiaron al Colorado por un entrenador capaz, Mike McCarthy, y terminó pasando lo mismo. Es como si siguiera siendo el entrenador.
Sí. Como que se han repetido muchas historias esta cosa. Primera semana.
Sí. Antes de lo de Mike McCarthy, tengo que decir una cosa, y esto va a sonar a broma tal, pero me gustó el trabajo que hizo Jason Garrett en Nueva York, ¿eh? Y no estoy de broma, es decir, durante la primera parte, que es lo que más pude ver, el resto lo he visto en condensa, así que a lo mejor me ha faltado algo y pido disculpas, pero durante la primera parte lo que se vio de Garrett como coordinador ofensivo fue mucho uptempo, mucho aprovechar que podían tener una opción bastante buena con jugarle a la defensa de Pittsburgh. Ah, Pittsburgh tiene mejor defensa, Pittsburgh nos va a pegar, vale, vamos a sorprenderle, vamos a tal. Y hubo un par de conceptos que hicieron mucho favor a Nueva York, es decir, que a lo mejor Garrett lo que necesitaba era esa clase de entrenador de que no está acabado, pero necesitaba un cambio de aires para poder aportar nuevos conceptos y poder ayudar más, sinceramente.
Es que lo
no
que...
No tiene mal equipo, James, a la ofensiva al menos.
Claro, lo de Garrett, vamos a ver lo que puede aportar como coordinador ofensivo. Nadie le quita esa oportunidad, ¿no? Y nadie se podría atrever ahora a decir que es un mal coordinador ofensivo. Lo que a él le viene grande es el puesto de head coach, porque es un poco lo que estábamos hablando antes en el caso de Patricia, la gestión de los partidos, ¿no? Y ahí Garrett se veía totalmente superado. A lo mejor ahora descubrimos a un Garrett que puede ser un coordinador y una mente totalmente brillante. Es gracioso. Yo creo que los dos equipos que mejor siguieron esta jornada de la AFC este fueron los Redskins, iba a decir. Los Washington, que obviamente ganaron, un rival divisional, y Giants, a pesar de la derrota. Porque a mí me gustó el ataque. Es más, cada día me gusta más Daniel Jones. Lo reconozco. Tiene que dejar ese... Yo no le... Para mí no es excusa de que sea un jugador de segundo año esa intercepción que tiene, creo que es en el tercer cuarto, ¿no? A la puerta de la goal line. Eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque te está costando la vida para ganar una yarda. Sangre, sudor, todo el esfuerzo del mundo, sin tener juego de carrera además, porque la defensa de Pittsburgh anula completamente a Saquon Barkley por tierra, y joder, o sea, estás ahí a las puertas, no puedes cagarla de esa manera. Pero bueno,
qué abuso eso, al, ¿sí? al novato de los Giants, Andrew Thomas.
sí, es que la defensa de Pittsburgh, macho, uff, qué cosa tan seria.
Qué y cosa tan luego seria. Que también los Giants tienen un problema gravísimo, y es obvio, de receptores. Porque se lesiona a Tate, pero al final Slayton es un receptor que no lo hace mal ayer, que conste. Slayton ayer jugó muy bien, pero no es un wide receiver 1, y tu mejor opción es Evan Engram. Y personalmente esto se lo oí además a Montoro en la Summer Scouting Series, cuando habla de los tight ends, no es usado al potencial que puede tener Engram, porque es un receptor espectacular que te gana por velocidad, por físico, porque corre muy bien rutas, y en Giants no le hemos visto tanto. Pero es que este equipo, si Daniel Jones, en vez de pasarle a Slayton, Golden Tate, tal, le pasara a jugadores de algo más de talento, repito, Golden Tate, Slayton son buenos, wide receiver 2, wide receiver 3, pues si tuviera un wide receiver 1, de verdad, creo que Daniel Jones podríamos ver mucho más su nivel. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que su intercepción es horrible, pero el drive que lleva antes es muy bueno y me da la misma sensación que Burrow. Primer partido, evidentemente, lo de Burrow es un mundo distinto, pero Burrow hace un partidazo, un señor partido, corre para un touchdown, el drive final en los últimos dos minutos es de un QB veterano y la intercepción que tiene es grosera. Pues la intercepción que tiene es, para el que no haya visto el partido, sale en una especie de opción, ve que hay un ve que se da un golpe y suelta el balón para intentar dárselo a un receptor. Al soltar el balón, interceptado, ya has perdido cuando él es muy bueno.
Hombre, sí, demasiados errores costosos. Si le quitas esas dos intercepciones, está jugando un partido bastante bueno, especialmente considerando el rival que tenía al frente.
Claro, claro.
Pero al final, la intercepción es como en el fútbol, el arquero que puede jugar un partidazo, pero se come un gol estúpido al final del partido y cae todo.
Sí, por eso, y no es la primera vez que le sucede a Daniel, por eso tiene que dejar de lado ya ese tipo de fallos, porque a mí lo que me demuestra es que es un buen quarterback, lo que ha dicho Santi, sabe encadenar drives sostenidos, sabe mover las cadenas, a mí me gusta cómo lee, cómo se desarrolla la jugada, creo que es bastante bueno en eso, pero claro, te llega luego con una cagada tan gorda como sus intercepciones y te tira todo el trabajo realizado antes por la borda. Es una pena.
¿Cómo se ha ido para abajo esa franquicia de los Jets en los últimos 5 años?
Sí, ahora mismo una me reí.
También si tengo que decirlo, creo que Giants es un equipo que sí está trabajando para mejorar. Es decir, creo que sí. No es como algunos de los equipos que hemos hablado aquí, que es de van mal.
No, sí, o sea, de todas maneras no es comparable al circo de Cleveland, pero aún así Cleveland ha ganado más, creo que más partidos que ellos en los últimos 3-4 años, algo así. Incluyendo una temporada donde no ganaron partido.
Pues sí. Y hemos hablado ya de la NFC este, que es una sorpresa y no precisamente positiva, lo cual pues es decir mucho, porque la NFC este siempre es una división que como mínimo consigue que mucha gente hable de ella. Y tenemos que pasar a otra cosa que yo diría que no es negativa, es decir, no quiero decir que sea negativa, pero ostras, es que la sensación que me dio ayer fue muy mala. ¿Qué narices hacemos con Vic Fangio? Es decir, Vic Fangio es un buen entrenador, es un buen coordinador defensivo, pero el partido de ayer lo pierde él con una gestión del tiempo horrible. Es decir, el partido empieza mal de por sí por parte de Titans, porque Gostkowski hace uno de los peores partidos que le recuerdo a un kicker en mucho tiempo. Pero Denver de repente no entiende a qué juega. Es decir, no consumen los tiempos muertos, tienen multitud de jugadas sin mucho sentido. Melvin Gordon mal. Ostras, creo que era un partido en el que Denver podía haber ganado y presentado su candidatura. Que no estoy diciendo que ahora Denver vaya a ser el mejor equipo del mundo, y más con la elección de Von Miller, pero creo que es un equipo para hacerlo mejor. Y que ayer se pierde el partido por errores de gestión, no errores de jugadores. Y creo que eso es muy importante solucionarlo, porque el año pasado ya pasó varias veces.
O sea, Denver podría haber sido fácilmente un equipo que terminó 16 el año pasado.
Sin duda. Es que pierde, creo que son 5 partidos por menos de un touchdown. Y, por ejemplo, el de Vikings es una remontada de Minnesota que de repente dices, bueno, ¿y este equipo de dónde ha salido? Es decir, que tuvo muchos partidos que eran de los podían y deberían haber ganado.
Sí, sí, lo hemos hablado en numerosas ocasiones. Fueron un lastre demasiado grande, ¿no? Esos minutos finales de cada encuentro. y parece que se han quedado un poco estancados ahí. Vin Fangio tiene que empezar a responder mejor en ese sentido. Es horrible lo que hace al final. No, es que no podemos darle ninguna explicación lógica porque no la hay. De hecho, él mismo ya ha reconocido que se equivocó con todo. Y otra pena. A mí me encantó el partido, ¿eh? Yo creo que de los partidos que más me han gustado esta primera semana. He leído por ahí que se le queda un poco corto a la gente la actuación de la ofensiva de Denver, pero oye, yo no sé, juega contra de Titans, una defensa sólida, llegó con bajas, bueno, tanto en defensa como en ataque, Denver, y a mí me gustó lo que vi, me gustó también Drew Locke, estamos un poco en las mismas, claro que también tuvo algún fallo, algún overthrow sobre todo, pero que si es capaz de ajustar ese tipo de pases, ahí tenemos cuatro. También Judy dejó caer algún otro pase, pero bueno, es su primer partido como profesional, así que paciencia. A mí me gustó bastante Denver. Ojalá pueda mejorar esos fallos y empiece a administrar como se debe los finales de partido.
Y hablando de todo esto, ¿ustedes creen que corre peligro?
¿Fangio?
Sí.
No creo. O sea, si la imagen fuera otra, bueno, pues te lo podría comprar, pero es que, hostia, tomar una decisión tan drástica porque tu entrenador no sabe gestionar los finales, así a las primeras de cambio vamos a darle tiempo. Es que Denver venía de años muy, de un par de temporadas muy malas, Y el año pasado ya se vieron cositas buenas y la sensación a mí con la que me voy después del partido de ayer por la noche también es muy positiva. Bueno, pues lo han perdido, está claro. Él ha sido el primero que ha entonado el mea culpa, pero coño, o sea, la defensa hizo un partidazo ayer, ¿eh? Y a pesar de no tener a Von Miller, o sea, claro, se habla de, creo que hace ciento y pocas yardas de Rick Henry, ¿no? Pero ¿cuántas carreras? Es que te lo voy a buscar porque es que...
No, sí.
Dime.
31 correo.
31 carreras y yardas totales.
No, sí. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Lo único que pienso es si alguien dirá que tirarle la cadena a Elway y de pasar a partir de cero completo.
No, o sea, si hace Elway algo así, yo creo que ya no tiene, o sea, perdería el crédito que le queda. No, ya el crédito que, el poco crédito, bueno, poco o mucho, no sé, eso ahí cada uno que juzgue según piense, el crédito que le queda de la Super Bowl con un movimiento como de
espía. Aquí hablo de mover al dueño, de limpiar la casa.
Vale, no sé. Paciencia, si es que lo venimos hablando desde el principio del programa con todos los equipos, hay que tener paciencia, tratar de encontrar la estabilidad, y yo creo que Denver va por buen camino. O sea, Fangio, por ejemplo, teníamos la duda en la posición de linebacker, se había también cortado a Davis a pocos días de empezar. Yo dije, oye, algo ha visto Fangio por ahí que los demás aún no sabemos. Ayer a mí me parece que hace un partidazo Alexander Johnson, el inside linebacker. Entonces, ojito que esa defensa, la que nos está preparando Fangio, el rookie, no sé cómo se pronuncia, Ojemudia, el cornerback, también hace otro gran partido para ser su primer encuentro en la NFL. Y Boye se lesiona en el descanso, o sea, no juega la segunda parte. Y fíjate, o sea, llegar contra que al final no deja de ser los Titans, uno de los finalistas de conferencia del año pasado, y les planta cara y le ganan. Como le ganan, pues bueno, pues yo creo que para seguidor de Denver, claro, pues te vas ahí con un sabor agridulce, decir, yo lo he tenido ahí en la punta de las manos, lo he tocado la victoria y perder de esta manera, pero bueno, yo creo que sensaciones positivas y a seguir por el mismo camino.
No, sí, yo me banco totalmente a Fangio y creo que
claro.
Y mejora su manejo en el reloj. Es un equipo que no solamente puede llegar a playoffs, sino con el tipo de equipos con el que nadie quisiera jugar.
Completamente de acuerdo.
Pero obviamente si no mejora su manejo del reloj y cómo cerrar partido, nunca entra a playoffs tampoco.
Claro, eso está, no, eso es evidente. Si al final si tienes razón, lo que manda son los resultados, es lo que hay.
Sí, sí. Y yo sobre Fangio creo que no está en peligro por el equipo en el que está. Es decir, si estuviera en otra gerencia te diría, pues sí, porque el año pasado tenían equipo para y este año tal. Pero yo creo que Denver se caracteriza por, igual que Minnesota, igual que Green Bay, igual que, por ejemplo, Kansas, tienen una estructura en la cual el entrenador tiene bastante crédito. Sé que ahora algunos me sacan el caso de Van Joseph, que al final se fue tal, pero creo que con Fangio hay mucha confianza y creo
nadie
que
nadie te va a sacar eso cara.
Ya, por eso. Que creo que el tema es, si a Big Fangio este año no entra en playoff, pero, por ejemplo, el equipo se desarrolla bien, vemos más al receptor, a los receptores novatos, vemos que, oye, Mudia funciona tal, creo que lo van a dar otro año más. Y creo que se lo merece, sinceramente. Estoy siendo muy crítico con Big Fangio, y lo reconozco yo mismo, pero porque sí, creo que tiene el punto para dar esa victoria. Es decir, creo que va a ser capaz de conseguir esa victoria y me jode no verlo de ya.
Claro, es que hay que ser crítico. Si es que hay que... ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, él mismo, lo he dicho, él mismo ha sido crítico con su gestión del final, pues entonces claro que tenemos que apuntarlo y es una evidencia tan grande que porque no solo este partido, ya lo hemos dicho, lo viene arrastrando desde 2019, pues claro que hay que decirlo y hay que ser crítico, y yo creo que es algo en lo que debe trabajar y en lo que quiero pensar que va a trabajar, porque si todo lo demás más o menos te funciona y no vas a ganar partidos porque los vas a tirar por la borda por tu gestión del tiempo final, que a lo mejor luego no hubieran ganado, oye, que a lo mejor luego tampoco logran atravesarse el campo y no ganan, pero bueno, hubiera sido otra historia, harina de otro costal, pero por lo menos le das las oportunidades a tu equipo y había tiempo de sobra, o sea, que tenía los tres tiempos muertos, y me dices que tienes uno que a lo mejor no sabes si pedirlo en el primer down, en el segundo down, en qué momento, pues bueno, te lo puedo comprar, pero es que si recuerdo bien tenía los tres tiempos muertos aún disponibles.
¿Y usted qué?
Es que el problema es que los tenía.
¿Qué creen que va a pasar con Von Miller?
¿Sobre su futuro?
Sí.
Es jodida esa pregunta, ¿eh? Es jodida esa pregunta.
Su último partido en Denver.
Sí, sí, sí. No, yo creo que no. No es para nada descartarlo. Yo no lo descarto.
Yo creo que va a seguir en Denver. Entiendo precisamente el motivo, porque, hostia, la lesión es grave y Von Miller tiene una edad. Pero yo creo que va a seguir en Denver. Creo que todavía sigue pudiendo aportar y que Sano sigue siendo top 5 defensas de la liga en cualquier posición.
Sí, lo que pasa que sí. Yo creo que puede depender bastante cuál sea la actuación o cómo veamos la defensa de Denver este año. Si Big Fangio logra poner ya sobre el campo una defensa top, capaz de dominar a muchos ataques. Creo que se lo van a pensar mucho, porque no deja de ser un jugador que te come un buen porcentaje de cap. Creo que porque este es su último año, ¿no, Chris? ¿De contrato?
Opción del equipo, pero no,
claro.
No
estoy muy seguro. Pero, o sea, si no es opción de equipo, lo tienen que renovar, es una pasta, y con ese dinero a lo mejor puedes hacerte con un par de jugadores interesantes. Donde rellenar otras posiciones. Al final ahí tienes a Chap, que también es otro gran jugador. Y como te digo, si vemos una defensa grande esta temporada, creo que se lo van a pensar mucho.
Y precisamente
oye, yo les quería preguntar, no sé con qué tema de ahí vas a ir, pero yo les quería preguntar, ya que están aquí Chris y Joaco, por el Miami y New England.
Es un partido que... Dale juego, ¿no?
No, que respecto a los Dolphins, voy a repetir la idea que señalé sobre Fitz algo en el Power Ranking. No sabemos con qué versión nos vamos a encontrar de él. En diciembre del año pasado, terminó poco menos que siendo el mejor mariscal de campo de la historia. El hype era, bueno, algo alto con lo que se terminó viendo sobre él, pero bueno, volvió a la realidad ahora con 3 intercepciones. Cuando el partido estaba por ahí todavía, antes que se escaparan. Por ahí una intercepción fue cuando el partido estaba con los Patriots ganando por 4 o 5 puntos. Entonces, y en una serie defensiva que perfectamente pudo haber terminado en anotación, en haberse mantenido en el partido, pero al final esos detalles fueron los que Miami le privaron de ir a pelearle un poco más a los Patriots. Hay mucha gente que pide a Tua. Yo creo que no va a jugar hasta bien entrada la temporada. Si es que la situación con, en algún momento con Fitzpatrick se torna insostenible, el tema es que no sabemos con cuál nos vamos a encontrar siquiera este fin de semana. Juega contra los Bills en Miami, por ahí se destapa, por ahí te mete 400 yardas y 4 pases de touchdown. O por ahí te mete 4 intercepciones, eso no lo sabemos por ahora. Pero aún así, yo soy optimista con que este año Miami no va a tener una temporada tan desastrosa como la del año pasado. Al menos no vamos a ver, creo yo, derrotas vergonzosas como la de las primeras semanas del 2019. Y yo por ahora sigo creyendo en el proyecto de Brian Flores. Obviamente, bueno, hay que ganar. Veo muchas proyecciones, la gran mayoría que le da no más de 5 o 6 victorias. Yo creo que algún paso adelante se va a dar. Llegar por último a las 7 o 8, no sé, no creo que... No vamos a hablar de playoff todavía. Por más que este equipo igual se armó bien, el mes de septiembre para la mayoría es netamente ver cómo funciona. Acá la ventaja obviamente la tienen equipos como los Chiefs, como los Ravens, como los mismos 49ers que mantienen la base del 2019, al no haber habido ni pretemporada ni y un número muy limitado de prácticas antes de comenzar la temporada. El caso de Miami, que bueno, es de estos equipos que se están armando de cero, con algunos nombres importantes como Van Noy. Por ejemplo, llegó Jordan Howard, el año pasado no había ataque terrestre y este año llegaron, aparte de Howard, el mismo Brida. Y hay que, bueno, dejar caminar el proyecto por ahora, no desesperarse todavía. Recién llevamos una semana y yo creo que bueno, este año ya de un equipo que por ahí dio mucha risa el año pasado, vamos a hacer un equipo todavía un poco más serio de lo que terminó siendo.
Yo a mí lo que me dejó impresionado fue lo bien que jugó la línea ofensiva de New England. Es un partido que no debería haber estado cerrado si no es por el fumble del burro de Harry. Y porque la línea dominó y todos sabían que los Patriots iban a correr y no los podían. Y creo que lo que me llamó la atención es lo mal que jugó Van Noy. No sé si jugó bien, pero que debe jugar en un esquema más o menos similar por ser Brian Flores un ex coordinador. Pero en general se vio muy mal, especialmente para alguien que llegó en una renovación de casi 13 millones, con un contrato de casi 13 millones por año. Creo que fue lo que me llamó la atención, y desde Miami al menos. Un poquito mejor que el año pasado, pero también, o sea, así como se renovaron harto y un plantel mejor en el papel, también tienen que conocerse harto. Tienen dos muy buenos esquineros y yo creo que a partir de eso van a poder armar un buen equipo. Va a tomar tiempo. Y de New England me gustó bastante lo que vi. Todavía quedan hartas cosas que mejorar, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Newton llegó cuándo fue? ¿A principios de agosto a New England?
Nada, hace un mes.
Y ya en un mes cambiaron la ofensiva y tuvieron 200 yardas de carrera. O sea, a mí me parece bien como un primer paso. Vamos a ver qué pasa en Seattle ahora. Y especialmente, no sé si dieron a Jamal Adams. Qué partidazo se jugó el otro día. Una cosa de verdad impresionante, pero va a ser una buena prueba para un equipo que todavía está encontrando su identidad y vamos a ver qué pasa.
A mí, de New England, está claro que hay mucho que trabajar ahí en el ataque, ¿no? Como tú dices, al final Newton acaba de aterrizar prácticamente en Foxborough y evidentemente hay muchas facetas del juego que aún están verdes, el tema sobre todo lo relacionado con el juego aéreo, ¿no? El tema de los receptores, pero claro, ya le has agregado ese arma adicional que supone Newton en el juego de carrera. Hemos visto que su físico, yo creo que hacía tiempo que no se le veía así, ¿no? Y mira que lo hemos hablado aquí mucho y hacía ya prácticamente 2 años que no le veíamos con ese estado de forma. Y si le sumas a eso, con la línea ofensiva, que también te va a permitir correr, ya no solo con Newton, sino con el resto de jugadores del backfield, Hay cosas como para empezar a trabajar. Y si la defensa sigue ese nivel, cuidado, porque te van a ir sacando victorias,
se le va a ir poniendo muy, muy de cara a la temporada. Y vamos a ver si no están llegando a diciembre y a enero en su mejor estado de forma, ¿no? Posible. Muy positivo, muy positivo. Yo, si fuera seguidor de New England, me iría. O sea, ayer domingo, antes de ayer domingo, me habría ido muy, muy contento a la cama.
¿Todavía creen que es la división de los Bills para ganar?
Yo nunca creí que fuera los favoritos.
Mientras se mantenga sano Cam Newton, los Patriots van a seguir tan favoritos como siempre. Yo me la juego y me la sigo jugando con que van a tener una mejor temporada que la del año pasado.
Sí, es verdad que se lo leí, lo mismo que yo. Yo también vaticino un mejor resultado este año, sí. Así que no sé Santi en qué punto estaba él, pero mira, aquí Juanjo y yo nunca nos bancamos a los Bills.
Sobre Patriots, yo sobre Patriots siempre tengo que decir lo mismo. ¿Quién está de entrenador? Bill Belichick, vale, tiene una opción de ganar el anillo, ya está. Pero ¿quién está de QB? Paquito Pérez, el jugador de la Universidad de Complutense de Madrid, que no juega nunca al fútbol americano y que no sabe lo que es un balón ovalado. Favoritos a la Super Bowl. Es decir, cuando un entrenador es tan bueno que... Y esto lo tengo que decir, porque Josh McDaniels no me gusta como head coach, porque como head coach lo ha hecho muy mal. Si alguien le va a quitar mérito a lo que hace con Newton esta semana, que se vuelva a ver el partido, lo digo muy en serio. No, un entrenador pille teniendo... ¿Cuánto tenía Brady? 7-8 años de forma consecutiva, sin contar lo de Denver, más o menos, que es el QB más pocket passer, de los pocket passer que existen. Pilla a Newton y en un mes haga un sistema donde Newton se sienta como pez en agua, porque sí, evidentemente, Newton es un buen pasador, no es que sea un QB que solo corre, pero había muchísimas jugadas, muchísimas, diseñadas para que pudiera usar las piernas, para que pudiera aprovechar su físico. Me parece que es un playbook espectacular y no lo hemos visto todavía abierto, y me parece que New England ha hecho bien las cosas. Dicho esto, Miami perdió, sí. Miami no va a entrar en playoff este año, obviamente. Miami seguramente no tenga en Tua este año a su QB titular por lesiones, adaptación a la liga, etcétera, etcétera. Miami este año va a hacer una buena temporada, acabará con 5, 6, 7 victorias y me da la sensación de que está bien entrenada. Se pierde el partido, porque se pierde bien, pero creo que es un buen equipo. Y os quería preguntar por un ganador y un perdedor de esta primera jornada. Evidentemente no va a ser un... los Chiefs van a ganar la Super Bowl seguro por su primer partido, pero ¿a quién visteis o quién os sorprendió para bien y quién os sorprendió para mal?
Ganador, claro, Arizona.
Para mí, ganador, Jaguars.
Bien, bien. Yo voy a tirar para casa y voy a decir Matt LaFleur. No voy a decir ni los Packers ni Rogers. Yo creo que había mucha gente que no se creía a LaFleur, que bueno, que si el año pasado el calendario asequible, que sacaron un, o sea, no fue creíble la temporada de Green Bay, y lo que hace este primer domingo del año me pareció muy heavy también. O sea, creo que fue un muy buen game plan. Cuando todo el mundo se pensaba que iban a ser carrera, le dejó rienda suelta a Rogers. Tenían completamente claro ambos cuál era la debilidad de Vikings y fueron a por ella, ¿no? Que no es otra que los cornerbacks. Así que todo el mérito del mundo para LaFleur. Oye, quería indicar antes, cuando hablabas de New England y McDaniels, Santi, si me lo permites, 52 de 63 jugadas fueron o carrera o play action. Lo que se viene con Matt Daniels y Cam Newton va a ser algo de loco.
No, y el domingo fue la ABC, ni siquiera han soltado el playbook
todavía. Sí, por eso.
Yo tengo que decir que para mí el ganador claro de esta semana es, y sé que va a sonar un poco a chiste, pero los Browns, el ganador. Y me explico. Creo que tal y como ha ido esta semana, la temporada no pudiera peor. Es decir, todos los equipos tienen... No, lo digo muy en serio. Todos los equipos tienen una semana de mierda. Es decir, Recordemos mismamente, los Patriots del año pasado hacen el ridículo en la última semana con Miami. Los Packers, que hacen una muy buena temporada, tienen un par de partidos a mitad de temporada que son horribles. Si de verdad los Browns se quitan primero a Odell Beckham y segundo consiguen que ese vestuario funcione, es buena noticia. Así que para mí, los, entre comillas, muchas comillas, ganadores son los Browns si de verdad se toman esto como un toque de atención. Es decir, si se lo toman como somos una mierda, vamos a acabar 0-16, somos unos muertos, son los grandes perdedores. Pero creo que si se lo toman como se lo tienen que tomar, que es como, hostia, hay que despertar, pueden funcionar. Y para mí, para empezar la ronda de perdedores, los grandes perdedores son los Colts. Primero, por la lesión de Marlon Mack, que es terrible, se pierde todo el año. Y segundo, porque todo el mundo se queda con la intercepción de Philip Rivers, que es horrible. Pero la sensación que dieron contra unos Jaguars que son mediocres en cuanto a talento, jugaron muy bien, cuidado, jugaron muy, muy bien. Pero son mediocres en cuanto a talento, y esto es evidente, en confección de plantilla. Y una sensación de que un tío como Doug Marrone había tenido el partido hiper preparado, hiper trabajado, con ilusión, con ganas, que el de equipo de Frank Reich no tuvo. Y para mí, eso es un sinónimo muy malo. Creo que Colts van a mejorar, pero estoy muy decepcionado con lo que han hecho. ¿Vosotros aquí andáis como perdedor?
Chicos. Sí, estoy pensando. Es como.
Es que yo, es como que yo iba a decir también Indianapolis. Ahí me la has pues, quitado.
Para decir algo distinto, se me ocurre Carolina. Porque ya algo se veía venir con la cantidad de bajas que tiene, lo mermado que está la plantilla con respecto al año pasado. Se fueron, bueno, de partida Greg Olsen, se fue Luke Kuechly, que debe ser el mejor linebacker de toda la década. Bueno, ya Cam Newton ya estaba fuera hace rato, se fue hasta Kyle Allen, entonces al final no hay todavía una base. Se pudo incluso haber hecho algo más contra los Raiders en esa última serie, donde, en ese cuarto uno donde prefirieron ir con un fullback en vez de irse por la vieja confiable y asegurarse con culo blanco. Era un cuarto uno, cuarto dos, creo, donde McCarthy, para variar, era el que había echado a andar la ofensiva de Carolina.
Pero hay que darle el mérito a la parada que hizo la defensa de Oakland en esa jugada.
De hecho, pues creo que fuera broma, creo que Carolina hizo un partido bastante mejor de lo esperado. Es decir, Carolina al final tiene un roster para acabar este año, con todos los respetos a los fans de Carolina, entre 2-14 y 4-12, tener un top 5 del draft y llevarse al que no sea Kubi, que salga el número 1. Es decir, si no es Trevor Lawrence, es Justin Fields. Si no es Justin Fields, es Trevor Lawrence. Pero creo que Carolina no tiene equipo para ganar 6 partidos, por ejemplo, especialmente en ataque, que al final es un páramo.
No, ya, yo lo voy a decir nomás. Para mí el gran perdedor de la semana es Tom Brady.
Estaba deseando.
Puede pasar en septiembre en todo caso.
Pero
no es nada distinto a lo que vimos.
Estaba deseando. Sí. No, en verdad no lo está deseando, pero hablando en serio, o sea, luego toda la temporada baja del Dream Team, de que va a tener a los mejores receptores en su carrera, y se vio bastante mal, y no, yo no sé si ustedes lo notaron, pero lo de Gronkowski era triste, o sea, parecía, no sé si subió demasiado rápido de peso y está como, no en un peso de ala cerrada, pero era como si jugara con muleta.
Está en pretemporada.
Es que si yo bien me creo que ese ataque puede ser algo muy hardcore, justamente no va a ser por Gronkowski. O sea, yo creo que Gronkowski está para lo justo. La última temporada en New England tampoco que fuera ninguna cosa del otro mundo. Era un jugador que aportaba mucho en el juego de carrera y que tiene una conexión especial con Brady, siempre ha tenido química. Y lo vimos en la Super Bowl, ¿no? En aquel pase que al final fue la mejor jugada ofensiva de todo el partido. Y ya está, que te puede aparecer en un momento dado, ¿no? En alguna jugada muy puntual, pero no, va a ser ese jugador dominante de hace 4 o 5 años, olvídate. O sea, yo creo que, quien esperaba eso vive en otro mundo. No.
Pero yo te hablo tampoco del jugador dominante, pero de lo que vimos el domingo fue triste. O sea, es como ver, no sé, a Martín Vargas boxeando a los 50.
Sí, no sé, se vio muy perdido. O sea, a ver si recupera, si recupera algo de forma, pero bueno, no sé. Yo a mí no me preocuparía eso de Tampa Bay, sobre todo también porque esa posición creo que está súper bien cubierta. No, o sea, no decir, no, es que si Gronk no funciona, hemos perdido ahí una baza, pues nos hemos quedado sin Tyden. No, yo creo que tienen dos buenos jugadores, entonces bueno, es un añadido más. Al final es igual que lo de Fournette, lo que dijimos en su día cuando los ficharon. Es un añadido más. Si te sale bien la jugada y si funciona, pues oye, otra arma más que añades al arsenal y otra variante más de juego que te puede aportar. Si no te sale, pues bueno, no has perdido nada. No sé. Hay que darle tiempo al ataque y también es lo mismo que hablábamos en el caso de Cleveland, que se enfrentaron a Baltimore, pues estos se enfrentan a New Orleans, que para, aquí sí que me atrevería a decir que para todo el mundo es el favorito de la Nacional, junto con San Francisco. Entonces, bueno, no los has enfrentado a un cualquiera. Y el partido estuvo ahí más o menos hasta el final, más o menos apretado. Muy buenas actuaciones defensivas. Ya lo dije ayer, creo que el seguidor de Tampa se puede ir muy feliz, porque si había alguna duda era justamente con la defensa, y ahí para mí hicieron un partidazo más allá del marcador final. Así que bueno, poquito a poco.
¿Qué futuro tiene Devin White?
Ah, impresionante, impresionante. Es que vaya pareja de linebackers. A mí me gustó muchísimo la secundaria también. O sea, creo que hicieron un gran trabajo. Por más que estuviera tocado Michael Thomas, que hizo 3-4 recepciones. Sanders tampoco apareció apenas. Entonces, hostia, ojo con esa defensa.
La leña que repartía los receptores es impresionante. De hecho, a Thomas le pegaron un topetazo y de ahí está recuperando el aire en el head.
Sí, yo, o sea, es súper característica, ¿no? Y súper se ve a las leguas que es una defensa de Todd Ball, no sé, me gustó mucho. Y bueno, yo para terminar, decepción, a ver si por decir a alguien distinto. Pues voy a decir Dallas, aunque ya hemos hablado de ellos. Para mí es que además acabé con esa sensación el domingo, ¿no? Último partido, llegué con mucha hype a ese Sunday Night Football y el ataque me dejó tan frío, por eso de hecho lo preguntaba ayer, a que sí, Tomás, sí, que yo les preguntaba a ellos que si había sido mérito de mérito de la defensa de Rams o de mérito del ataque, porque a mí es que me dejó tan frío esa ofensiva que tengo que dar mi decepción de la semana.
A mí personalmente me dio la sensación de que Dallas fue, no voy a decir la Mike McCarthy, los Packers finales de Mike McCarthy, pero sí que hubo un punto que era en plan de podéis hacer más. Incluso había un par de diseños de jugadas, por ejemplo el cuarto down, el que placan a CeeDee Lamb de forma perfecta, que me gusta mucho el diseño de la jugada y me parece correcto. Pero da la sensación de, podéis dar más si no lo estáis dando. Es decir, no es una falta de, yo creo que es más falta de intensidad por ser primer partido o otra cosa, pero sí que es cierto que Rams no hizo nada especial. Es decir, sí, Aaron Donald, el snap este que tiene, que y si quiere se transforma en su niño pequeño, es precioso. Es decir, literalmente es que le lleva solo. Es decir, es acojonante como le lleva. Pero sí, no hay ningún snap que tú digas, ¡buah, espectacular! Pero en cambio ganan fácil, entre comillas. Creo que Rams estuvo un poco... Sí, Rams tuvo su nivel y creo que por suerte Cowboys le faltó un poco. Creo que Cowboys va a mejorar y creo que tal. Pero vamos, le falta todavía un punto o dos.
Pues con ese me quedo.
¿Algo más que queréis comentar, chicos? O ya acabamos el programa.
Sí, yo me tengo que decir que está por empezar el partido del Colo, así que estoy medio curado.
¡Se Colo! ¿Juega Fournette o no?
Por cierto, ahora que va a despedir el programa, os recomiendo que leáis el Power Ranking Popular, especialmente por el epíteto precioso que le dedica Joaco a Randy Bullock, y que ha provocado que en Metro me miren mal porque no he podido dejar de reírme durante 5 minutos. Gracias, Joaco. Es precioso, es una de las declaraciones más bonitas de amor que he leído nunca, tengo que reconocerlo. Muchísimas gracias, Joaco, por poder pasarte con nosotros, y no tengo ni idea de Liga Chilena, espero que Colo Colo no baje,
Ya está, como algo positivo, ver, imagino.
Si iba a bajar el colo, o sea, esas ediciones de Power Ranking Popular por allá por noviembre, diciembre, van a ser pero épicas en cuanto a rabia, insulto, coprolalia pura.
Ahí va, no sé para si todo. Prefiero o no que descienda Colo Colo. Por cierto, muy bonita la declaración sobre OBJ también. No apoyamos, pero respetamos sus gustos extravagantes. Muchas gracias, Chris, por estar con nosotros un día más.
Gracias a usted. Estuvo muy entretenido. Pensé que Estefano me dijo que era mala persona.
Muchas gracias, Estefano, por estar con nosotros.
Un placer un día más.
Y con esto nos despedimos. Recordad, tenéis mañana, estaremos, si Estefano no me corrige, en Twitch con
mañana es
podcast.
Sí, mañana es podcast, sí. Que está saliendo bien, estamos contentos con los tweets, pero también es una presión añadida la que estar aquí pendiente de que todo vaya bien y tengo ganas de hablar tranquilamente con Jesús mañana.
Me alegro. La batería de mi móvil no sufrirá, por suerte, así que mañana tenemos un Mal Kicker en un podcast que podéis escuchar como siempre, iVoox, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Luego tendremos el domingo la previa, la maravillosa previa de la jornada, la cual va a estar divertida. Creo que la semana que viene puede ser muy divertida y la próxima semana más y mejor. Para todo lo demás, recordad, nos podéis leer en NFL Chile, donde salen notas prácticamente diarias. Y con esto me despido, es un placer y hasta la próxima. Listen, I ain't even gotta write rhymes, but I do it for the ones with the right minds, to get my point across without ever sniffing them white lines, to make sure that it flows throughout all the pipelines. I ain't trying to pipe down, but I'm trying to get it right now. This is something you probably should write down, it's within our sight now, so I'm ready for that fight now. Never to see me throwing that white towel. I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to. Not to amuse you, but confuse you, and you still trying to figure out who's who. Loose screws, I got screws loose. I guess that is the way that I infuse you, 'cause I am not afraid, and I am not ashamed. Just know for me that this is not a game. Let's go. No, we never wanna run. Let's go. We about to get it done. Let's go. It don't matter where we from, whenever you see us come, just know that we number one. Let's go. And you know we on the rise. Let's go. You can see it in our eyes. Let's go. 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 Yeah, and this is how it came to me. I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me, 'cause I am the one that you all came to see, and me being the one is exactly how it all came to be. The champion, send it towards the end. Everyone else is falling, they keep on calling again. Who is the best is a question they keep on asking. I am constantly smashing while I'm giving out thrashing, and I'm flashing, hoping you